Buenas tardes, otro programa de Game Effect. ¿Qué es eso hoy? Digo, otro programa, empieza otro programa o algo, ¿no? Alba, que has llegado justito corriendo. ¿Qué ha pasado?
Pues que esto es Alicante, estamos a julio. Y eso es lo que ha pasado, ¿sabes? Hay mucha gente, muchos coches. Y ha sido imposible llegar aquí a tiempo.
¿Te acuerdas cuando tuviste el coche que te dije, luego verás el tema del aparcamiento y tal? Y
sí, ¿sabes qué pasa? Que como, luego tengo que ir a hacer cosas. Por eso me he traído el coche, si no me habría bajado en el tranvía. Pero hoy justo tengo que ir a hacer algunas compras y tal por aquí por el centro. Y por eso me he traído el coche, si no le dan por ahí mismo.
Bueno, has llegado a tiempo, no pasa nada. Adri, ¿tú cómo estás? ¿Has llegado también o qué?
Yo he sido el primero que estaba, de hecho.
Sí, es normal, ¿no te tienes que mover de tu casa?
Hombre, pero yo estaba el primero igualmente.
Sí, es verdad, sí que es verdad. De hecho, estaba también un poco estresado porque yo he venido con el tiempo justo. Bueno, vamos a ver, ¿qué hemos estado haciendo esta semana? A ver, contadme.
No lo sé. O sea, trabajar, escribir y jugar, cero. No he jugado a nada esta semana, pero nada.
Ahora últimamente estás muy puesta en videojuegos, pero solo de leer noticias.
Exactamente, de leer y escribir, porque es que no estoy jugando a nada. Y mira, ayer tenía toda la tarde libre, pero no me apetecía hacer nada y me la pasé durmiendo entera. Me dormí, me desperté a las 9 de la noche como diciendo quién soy, dónde estoy,
¿dónde
qué ha pasado?
¿Por qué te decía todavía?
Y no sé, no estoy con el calor que me, no sé, estoy...
Pues es un buen momento para meterse en una habitación con aire acondicionado y jugar a algo. Yo te lo recomiendo, como terapia. Bueno, Adri, a ver, cuéntame, espero que tú tengas mejores noticias.
Sí, yo las tengo. Yo, a diferencia de Alba, sí que he hecho los deberes y me ha dado tiempo a escribir y a jugar.
Lo que es que tú solo no trabajas, ¿eh?
Yo no trabajo, me cago en la leche, jodida. Bueno, yo he estado jugando a Metal Gear Ground Zeroes. Ya os dije la semana pasada que me lo había comprado y yo insistía en que no era un juego tan corto. De hecho, ahora lo estoy rejugando y tal y tengo muchas cosas por hacer todavía. Y respecto a PC, pues un poco lo de siempre, ¿no? League of Legends, ahora le estoy dando un poquito más a Hearthstone, ahora que estoy emocionado que llega la maldición de Naxxramas mañana. Y respecto a juegos así más allá de lo de siempre, XCOM. He descubierto este juego y es una pasada. Es de estrategia así como táctica, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y es increíble, es súper adictivo y yo jamás habría dicho que me molaría un juego de este estilo.
El XCOM es que además viene del UFO, que fue un juego que jugué bastante en su momento y la verdad es que era muy muy divertido. Yo supongo que te refieres al XCOM, la versión esta de Humble Bundle, ¿no? La que regalaban, compramos. O sea, quiere decir que estás jugando a este XCOM que compraste.
Sí,
en
regalaron dos. Regalaron uno que era en acción en tercera persona y otro que era este que te digo casi como de estrategia táctica. Yo estoy con estrategia táctica y tío, no, o sea, ya no solo es que sea divertido, sino que es muy adictivo. Constantemente estás diciendo, joder, es que cuando haga esto, puedo mejorar esto otro, tal. Estás pensando constantemente en desarrollar tus tropas y tal, y es un vicio, tío.
Sí, sí, en su momento estaba muy bien, y de hecho dicen que el nuevo es bastante similar, o sea, tiene lo adictivo de aquel y lo nuevo del siglo XXI. O sea, que yo también lo voy a coger, como también compré ese Humble Bundle, a ver si lo pillo este verano y juego alguna partidilla.
Te lo recomiendo.
Muy bien. Pues nada, yo he estado jugando. De hecho, he estado jugando al Brothers. ¿Cómo se llama? El Brothers A Tale of Two Sons. Es que es un título así muy largo. Lo he estado jugando con mi novia, que de hecho está hoy aquí de público.
Hola, Isa.
Hola, Isa.
Hola.
Que la pobre va a estar aquí de público aguantándonos. Pues nada, lo hemos estado jugando. Además, en teoría es un juego que puede jugar una persona, manejando a los dos hermanos cada uno con uno de los joysticks. Pero bueno, también da la oportunidad de poder jugar pues cada uno con su joystick, ¿no? del mando. Y hemos estado jugando así y no sé, me está gustando bastante, ¿eh? Es una historia bonita, es entretenida, emotiva. Además, no es muy difícil, con lo cual, oye, tampoco nos peleamos para jugar.
Pero, Felipe, a ver si me explicas tú de qué va este juego, porque yo siempre he escuchado que está muy bien y tal, pero nunca me he sumergido lo suficiente, ¿no?, como para mirar y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿De qué va? ¿O cómo se maneja? Cuéntame cosas.
Sí, a ver, rápidamente. ¿Tú has hecho, o sea, tienes el carnet de conducir?
Sí.
Bueno, pues tú sabes que hay una prueba en la que tienes que llevar dos joysticks y tienes que ir sorteando como un laberinto.
Sí, eso para
el psicotécnico. Sí, el psicotécnico.
Bueno, pues esto consiste en eso, básicamente. O sea, si tú juegas solo, tienes que llevar a cada uno de los hermanos con uno de los joysticks Y claro, a veces uno de ellos tiene que hacer algo para que el otro pase por otro lado y abra una puerta y cosas así. Yo lo veo, para un single player lo veo un poco difícil, ¿eh? Hombre, no imposible, quiero decir, una vez que te acostumbras a la mecánica, pero hay fases que hay que coordinarse bastante bien. Para dos, es fácil, ¿eh? Es un juego fácil. Lo estamos jugando casi del tirón, solo nos han matado un par de veces. Y es bastante, bueno, me está señalando que me han matado a mí. es verdad, me mataban a mí. Y bastante fácil, cosas por ejemplo como que cuando te acercas a un borde, el personaje solo salta, no tienes que saltar tú, ¿sabes? Entonces, uh-huh. Han simplificado eso. Y tienes que llevar a los dos hermanos que están haciendo están buscando una planta para curar a su padre de una enfermedad. Entonces, pues la historia es así bastante emotiva y te vas encontrando con ogros, hay mapas muy interesantes, ¿no? Ahí te metes, por ejemplo, en mitad de una batalla terminada de gigantes, entonces están todos los cadáveres de gigantes alrededor del mapa y te da así una sensación de haber estado, o sea, de estar pasando un sitio, pues eso, de un poco gore, ¿no? O sea, quiero decir, tiene sus cosas. Y, o sea, gráficamente es muy bonito de ver. Los personajes quizás son un poco sosos, ¿eh? Los personajes son rancietes.
Y luego a mí lo que me viene a la cabeza es el tema del control en PC. O sea, tienes que jugarlo obligatoriamente con un mando, entonces, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, no. Te he dicho que sí, pero no. De hecho, me lo ha apuntado aquí, Isa. No, tienes razón. Creo que hay forma de jugar con teclas porque miré en las opciones. Y sí que te ponía para moverte pulsa tal, o sea que sí que se puede jugar, debe poder jugar con el teclado. Lo que pasa es que tendréis que estar pues dos personas en el mismo teclado, aunque bueno, nosotros estábamos dos en el mismo mando, o sea que, pero bueno, yo creo que es un buen juego. Es cortito, eso sí, estamos a punto de acabarlo y habremos jugado unas 4 horas no más, pero es un juego para pasar una tarde así divertida, un juego emotivo para jugar así por parejas, muy chulo, ¿eh?
Bueno, pues nada, yo creo que ya le podemos decir a la DGT, le podemos mandar la propuesta de que cambien el psicotécnico por una demo así cortita del Tales to Sons, ¿no?
Sí, lo veo. Además, ahora ya no tenéis excusa porque se lo regalé a Alba.
Es verdad, yo lo tengo.
O sea, que este veranito...
Pues sí, lo jugaremos cuando nos veamos.
Y vais a ver, que el diseño de escenarios es precioso, tío. O sea, de hecho, a veces caminábamos por sitios que decíamos, yo me haría una casita aquí, ¿eh? Precioso. Los personajes ya no tanto. Es verdad que son más básicos. Y bueno, mira, muy divertido, recomendable. Le pongo buena nota.
Pues bueno, perfecto, habrá que probarlo, sí. Bueno, nos habéis dejado esta semana algunos comentarios a través de Facebook y de iVoox, como el de Francisco Molto, que nos avisaba esta mañana de que te había llegado un email en el que decía que habían cancelado el concierto de Video Games Live del sábado, porque son ajenas a la organización. Sí, es verdad, a mí me llegó ese email el viernes, de hecho hoy me han ingresado el dinero de lo que me costó las entradas, me han ingresado el importe, y al parecer, vamos, ni la Orquesta Sinfónica, ni el Coro Nacional, ni el recinto, ni la organización, es cosa suya, vamos, supuestamente...
No dan explicaciones.
No, dicen que ha sido ajeno a ellos, que ellos no tienen nada que ver y que ellos no han cancelado el concierto. Es posible que sea algo del Ayuntamiento de Madrid. Pero es que nadie ha dicho nada.
Es raro porque el del domingo sí que por lo visto.
Sí,
¿verdad?
El domingo sí está todavía en marcha. Sí. Yo estoy esperando confirmación por parte de uno de los asistentes que van a venir con nosotros para ver si compro las entradas o no. Y voy a comprarlas de domingo. A mí no me hace mucho gracia ir por la mañana a un concierto, pero.
Ya.
Pero bueno, yo prefería el sábado, pero bueno, habrá que fastidiarse.
Estaremos sí. Al tanto, ¿eh?
El caso es que esto lleva organizado, o sea, lleva planeado un montón de meses, que ya el año pasado dijeron que lo iban a hacer en Madrid y ya sabéis ahí las fechas, y ha sido a 3 días de que se sacaran, cuatro días de que se sacaran las entradas, que de pronto se cancela un concierto. Pues no sé.
De todas maneras, yo lo que no sé qué va a pasar es, porque claro, yo ahí creo que no va a haber aforo para todo el mundo, se va a quedar mucha gente fuera, porque la gente que ya tenía comprado para el domingo, más toda la gente que haya comprado para el sábado y que ahora se tenga que movilizar a...
A lo mejor hay gente que lo ha comprado el sábado que no podía el domingo.
Sí, pero yo creo que eso demostraría precisamente que había interés. Entonces la cancelación pues habrá que...
No, sí, ayer estuve mirando las entradas para el domingo y está prácticamente lleno. O sea, quedan muy muy pocas...
Pues entonces me despido ya.
Hay muy pocas quedan localizaciones, pero sobre todo, o sea, de los de 50 euros, la entrada de 50 euros está todo lleno. Ya las de más baratillas y tal es más difícil encontrar, pero bueno, todavía puedes encontrar a 28 euros y
ya,
tal.
Ya, pero te toca a lo mejor verlo desde...
Bueno, no, te muestran el mapa de las ubicaciones,
sí, sí.
Entonces más o menos puedes elegir dónde sentarte. Yo qué sé, yo sí que las voy a comprar porque al fin y al cabo es una oportunidad que para una vez al año, la primera vez que lo hacen, pues mira, yo creo que hay que darle apoyo. Para que
no,
se
no, por supuesto.
Repetir.
A mí lo que me gustaría es que precisamente la gente que se haya quedado sin entradas que proteste, ¿no? Que se note que había interés. Y que se depure responsabilidades.
Es que cuando te devuelven el importe tampoco puedes protestar, o sea...
No, sí, hombre, no, no me refiero...
Pero, ¿sabes? Es que no...
No me refiero quizá a una protesta por el tema del dinero, sino por decir, oye, que queríamos ver esto, que me expliquen por qué se ha cancelado, ¿sabes?
Ya, bueno, veremos, a ver...
Estaremos
si,
al tanto
si
porque...
algo al respecto.
Estaremos al tanto porque además hay oyentes que están muy interesados, como el propio Kiko que nos ha escrito.
Pues nada, para el día 9 de noviembre a las 12 de la mañana hay entradas todavía.
A ver si por un casual lo pusieran otro día o yo qué sé.
No, es que tiene que ser el sábado porque esto va de país en país.
Sí, eso es verdad.
O sea, el fin de semana siguiente están en otro país diferente, entonces... Tiene que ser el sábado o no, o nada.
Bueno.
En fin, más cosas. Desde iVoox, Lizard King nos ha dicho: buen programa, parece que se ha solucionado el problema que tenías con las bajadas de sonido. Pero luego, Traisus nos comentaba: los problemas de audio no se han solucionado, es más, van a peor. Os sigo siempre y aunque no soy muy activo, pero este tema sí que me molesta bastante. Por favor, intentar solucionarlo. Hoy es nuestro último programa, vamos a hacer un parón hasta mediados de septiembre, más o menos, y... En septiembre esperamos de todo corazón que todo esto se haya solucionado y bueno, volveremos con más sorpresas.
Sí, la verdad es que mira, ya lo hemos dicho muchas veces, nos disculpamos todo lo que podemos y más porque nos gustaría que fuera mejor el tema del sonido, pero es que o sea, no tenemos apenas margen de maniobra.
Este equipo no es nuestro.
No
ya,
es nuestro y,
no podemos,
y además mete la mano mucha gente.
Exactamente.
Y a veces nos hemos encontrado, pues eso, cosas muy raras. A veces funcionan las cosas, pues mira, por casualidad. De verdad que lo sentimos muchísimo y esperamos, o sea, de verdad de corazón esperamos que no dejéis de escucharnos por este tema y que a ver si para septiembre...
Que en septiembre vamos a reciclarnos, vamos a reciclar toda la dinámica del programa y una de esas cosas que tenemos pendiente y que tenemos que solucionar sí o sí va a ser el tema del audio. Así que eso, en septiembre esperemos que todo esto esté solucionado.
Pues sí, a ver, es que el tema está en que vamos a tener que pillar nuevo material. O sea, esto en principio se soluciona haciéndonos con otra mesa de mezclas y con otros micros. Entonces
bueno,
yo creo que en el momento en el que renovemos equipo, es decir, que hagamos esto nuevo en septiembre, pues en principio simplemente con el cambio de equipo debería solucionarse.
De todas formas, esto no es un tema para hablar aquí y ahora mismo.
Porque no lo tenemos claro nosotros todavía.
Así que vamos a continuar.
Sí, vamos a continuar. Bueno, estáis escuchándonos desde cegalia.com. Podéis descargaros el iPod, el podcast desde iVoox y desde iTunes también. Cualquier cosa que queráis comentarnos a través de Facebook en Game Effect Podcast o Twitter GameEffect-pod. O mensajes privados o lo que queráis. Vamos, que tenéis muchas formas de interactuar con nosotros y además os lo agradecemos, que durante la semana recibimos así mensajitos y tal y todos los que podemos pues los avisamos, tanto cosas buenas como críticas. Y nada, bueno, aprovecho para deciros que si queréis mandarnos sugerencias para la próxima temporada, que abiertos estáis. Y empezamos con las noticias, si queréis.
Bueno, queríamos comentar una cosa, que Adri y yo
estuvimos
la semana pasada durante la presentación de The Last of Us remasterizado en Madrid. Y pudimos conocer a Arne Meyers, uno de los creativos de Naughty Dog, y a Ashley Johnson, la actriz que interpreta a Ellie en The Last of Us.
¿A la actriz?
Sí, la actriz que se puso el traje y hizo de Ellie en el juego.
Ya, qué guay, tío. Bueno, contadnos, ¿qué tal fue la experiencia?
Adri, ¿estás por ahí?
Sí, estoy.
Le hemos pillado comiendo con la merienda.
No.
Venga, cuéntanos.
Pues nada, fuimos a las oficinas de Sony. Estaba preparado para ese día la conferencia de prensa que se iba a dar.
Era un cine, perdón.
Sí, pero era el edificio de Sony y allí tienen un cine, perdona.
Vale.
Y bueno, allí está preparada la conferencia que se iba a dar para presentar el de The Last of Us Remastered a prensa y tal. Y nada, pues la verdad es que bastante bien, porque se nos dejaron claros muchos aspectos que todavía están un poco dudosos del juego. Pudimos probar también algunas demos que tenían ahí preparadas. Se hizo un gameplay en directo. Y bueno, pues la verdad es que también fue bastante gratificante, ¿no?, el hecho de ver a la actriz que interpreta a Ellie, Ashley Johnson. Y a mí una cosa que me chocó mucho, por ejemplo, es el hecho de que ella estuviese hablando, ¿no? Ella estaba contando pues lo que era su experiencia a la hora de estar trabajando con el equipo, ¿no?, cuando tuvo que hacer todo el doblaje, la actuación y demás. Y era súper raro porque tú estabas escuchando a Ellie hablar. Y dices, ¿dónde está? O sea, ¿de dónde viene este sonido? Y no sé, a mí me pareció algo bastante bastante especial, ¿no? Bastante curioso el hecho de que ella estuviese dando su charla y eso, y estar escuchando a Ellie ahí hablando.
Y nos dieron ganas de abrazarla, porque después de lo que pasamos jugando ese juego, yo la veo, o sea, oigo y me dan ganas de...
Ya, pero como físicamente no se parece nada a ella.
Ya.
Es como, sí, interpreta a Ellie, pero te cuesta mucho relacionarla con Ellie si no es por su voz. Pero nos hicimos una foto con ella, sí.
Uh-huh. Y la cara y todo esto no es similar a la de... A la
no,
de
sí, ha salido en varias películas, vamos.
¿Ah, sí?
Sí, salió. Sí. Por ejemplo, ¿en qué piensas de mujeres? De Mel Gibson. Es la hija de Mel Gibson, esa película.
¿Ah, sí?
Es esa actriz, sí.
Anda.
Ya tiene muchos años esa película, pero vamos, es una chica muy mona, jovencita, muy dulce, es muy tierna, la verdad. Es un encanto de chica.
Sí, eso, sobre todo en The Last of Us lo que hizo fue, digamos, prestar sus movimientos y prestar su voz a lo que era el personaje de Ellie. Pero vamos, Ellie tenía otra cara completamente
diferente.
Sí,
entiendo. Sí, de hecho hubo esa polémica con que se parecía
a Ellen Page.
Esa.
Además, mientras Ellen Page estaba haciendo Beyond Dos Almas.
Sí, exacto, que salió también más o menos por la misma época.
Bueno, y una pregunta interesante que le hicieron fue que si le habían llamado ya para hacer de las tofas.
¡Ay, qué ganas tenemos!
A lo que ella miró a Arne, se miraron así un segundo y empezó a reír y dijo, no, todavía no me han llamado, pero espero que lo hagan pronto. Y ya me lo dejó caer ahí a todos.
Sí, ahora vamos a hablar de eso porque tenemos alguna noticia sobre eso.
Pues sí.
Bueno, ya habéis visto la edición esta remaster. ¿Qué opinión tenéis de ello?
Pues se ve muy bien. Se ve muy bien. Además, después de la rueda de prensa, nos metieron en una sala donde había varias televisiones y cada televisión tenía una Play 3 y luego la de al lado tenía una Play 4 con el mismo juego. Con The Last of Us, vamos. Y podías probar ambas versiones a la vez y podías observar las diferencias de cada una en vivo. Y se nota un montón, sobre todo el tema de los dientes de sierra y tal. Bueno, Adri, que sabe más de ese tema, te lo podrá explicar mejor.
Venga, Adri.
Simplemente, ya sabes que yo no soy muy partidario, ¿no?, de los remakes HD, y a mí por lo general me da un poco de rabia esta mecánica que se está cogiendo y tal. Pero la verdad es que a mí me dio la sensación cuando estuvimos probando el juego y tal que The Last of Us Remastered puede ser uno de los mejores remakes que se ha hecho hasta ahora. Es curioso, ¿no?, porque el juego no tiene tiempo apenas, pero sí que realmente notaba que había una diferencia palpable, ¿no? Cosas como el tema de los 60 frames por segundo se notan muchísimo cuando ves los dos juegos en movimiento comparados el uno con el otro. Lo que es la fluidez de movimiento, no sé, es algo como muy abstracto, ¿no?, pero que cuando lo tienes delante se nota bastante. Luego el tema de la resolución, los 1080p de esta nueva versión contra los 720 del anterior, ya sabéis que por ejemplo Microsoft está dando mucho la lata últimamente con que eso es una diferencia que no se nota a no ser que tengas una televisión de 50 pulgadas, una televisión muy grande. También lo vimos nosotros de primera mano y eso es completamente falso, es decir, las televisiones serían ¿de cuánto, Alba? De unos 35 pulgadas o 30 y algo.
32 pulgadas creo yo que eran.
Sí, por ahí. Y, o sea, la diferencia era abismal en cuanto a los dientes de sierra de los modelos y demás.
Sobre todo los dientes de sierra se notaban un montón y
sí,
la iluminación también.
La versión de Play 3, por ejemplo, los árboles eran así como un amasijo de píxeles y tal, ¿no? Y en la versión de Play 4 estaba todo mucho más suavizado, ¿no? Más natural la imagen, como más cercana a la típica fotografía que ves en una revista, ¿no?, cuando te están promocionando el juego. Luego también el tema de las texturas y tal se han rehecho por completo, están al doble de resolución, con lo cual se nota bastante también a la hora de mirar a muros, al suelo, incluso las texturas orgánicas del cuerpo. Y también los efectos de partículas y demás, humo, fuego, agua, todo eso. Y luego ya, dejando a un lado lo que es el aspecto gráfico, digamos, También han querido meter pues como otros aspectos que se les quedaba corta la Play 3. Por ejemplo, en esta versión te dan la opción a cambiar los controles del juego, ¿no? Ahora te dejan elegir, por ejemplo, entre disparar si quieres hacerlo con los botones de hombro o con los botones de gatillo. Se han añadido también algunas funcionalidades para el DualShock 4, ¿no? Como que las grabaciones se escuchen por el micro por el altavoz del mando, el estado de salud se representa con la barra luminosa, ese tipo de cosillas, ¿no? O sea, al fin y al cabo está más dirigido a la gente que no pudo jugarlo en su día, pero incluso yo creo que la gente que ya lo haya jugado y que sepa que lo va a jugar en un futuro, pues yo le invito a que lo haga en PlayStation 4, porque es que casi que es una experiencia diferente.
Muy bien. Ahora iba a hacer algún comentario, pero me voy a esperar porque como vamos a seguir hablando del tema este en las noticias, voy a esperarme y así no perdemos mucho tiempo. Sobre todo con el tema de los 60 frames y tal, porque hay bastante polémica también con esos temas. Ya si queréis pasamos a las noticias, pero antes, y se nos ha olvidado decir que nos enviaréis una música, pero es que se nos ha olvidado decirlo, una canción para el final, perdón, pero se nos ha olvidado decirlo entre otras cosas, porque nos la han enviado ya antes de que empiece.
¿Puesto la música ya?
Antes de que empiece el programa teníamos ya una canción que nos envió Jorge Moreno y nada, pues por eso también lo hemos dejado pasar, pero bueno, que sabéis que en el programa la última canción siempre la elegís vosotros. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, empezamos ya con las noticias.
Y empezamos ya, sí.
Vale, de acuerdo. Pues venga, empiezo yo con The Last of Us. Y es que parece ser que Naughty Dog podría estar pensando en continuar con la segunda parte de The Last of Us. Así lo ha expresado en el portal británico Videogamer, aunque matiza que no lo harían si no hubiera importantes razones si la gente no estuviera interesada en el universo que han creado. Aunque el proceso está en preproducción y todavía no es definitivo, parece que hay bastante interés por parte del estudio. Por parte del estudio y por parte del público. La verdad es que estamos deseando saber si habrá
segunda
parte.
La miradita esa que dices que hizo la actriz, yo creo
sí,
que...
Sí, no. De todas formas, Troy Baker, que es Joel, tampoco ha dicho... Tampoco le han llamado, vamos, que él de momento asegura que no hay ninguna segunda parte en marcha.
Y Alba, acuérdate también que surgió otra pregunta, ¿no?, en la rueda de prensa. Preguntó una chica que si, además lo preguntó así sin tapujos, de ningún tipo, que si ya estaban pensando en hacer la segunda parte.
Ya lo había dicho.
Sí, bueno, pero Aaron Meyer contestó en concreto que ellos estaban centrados de momento en Uncharted 4, así que no esperasen nada.
Nosotros queríamos hacer esa pregunta, pero como éramos los newbies, así, los nuevos, y toda la gente parecía muy entendida. Nos decíamos,
se conocían entre ellos y tal, y vosotros
decís... Estaba ahí, por ejemplo, estaba ahí el jefe de redacción de Hobby Consolas, y vamos, toda la gente del mundillo, y Adri y yo estábamos en plan, ¿podríamos hacer esa pregunta así tan descaradamente? O nos mirarán
bueno,
mal, ¿sabes?
Ya viste que se os adelantaron.
Sí, sí.
A ver, yo lo que creo es que no va a salir ahora, ni el año
no,
que
no,
viene.
No, tardará
pero
bastante.
Algo habrá.
Dime. Ten en cuenta que, por ejemplo, algo que dijo Ashley Johnson es que ha estado trabajando 2 años
claro.
Ella en The Last of Us y solamente era la actriz que captura de movimientos. Solamente capturaba los movimientos, solamente rodaba, ¿sabes? O sea, todo el trabajo de preproducción y postproducción, todo el montaje, etcétera, 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 solamente se haya llevado muchísimo más tiempo. Así que, de momento, vamos.
Yo lo que matizaría de las declaraciones es que habla de o sea, si ve que la gente, que el público está interesado en el universo. Yo creo que quieren también, a lo mejor, no centrarse tanto en la historia, que... A ver, yo creo que sí, van a ver historia, ¿no? Va a continuar la historia, pero querrán expandir también ese universo que es lo que ha gustado tanto también.
Hombre, pues sí, pero es que lo que hace de las sofás no creo que sea tanto el universo, sino los personajes.
No, pero yo creo que también...
No deja de ser un universo preapocalíptico, postapocalíptico, como hemos visto en muchos juegos diferentes, ¿sabes? Pero
sí, sí, eso es verdad.
Son los personajes los que marcan la diferencia de las sofás. Y bueno, creo que... Vamos a continuar, ¿no?
Sí, además continuamos con The Last of Us. Madre mía, parece un especial esto. ¿Adri?
No, Adri no.
Ay, no, si soy yo, perdón, me he equivocado. Qué lío. Vaya lío tenemos hoy para el último programa. Bueno, pues continuando con Naughty Dog, la compañía se ha fijado como objetivo que todos sus juegos de PS4 alcancen los 1080p y 60 frames. Aseguran que The Last of Us remasterizado mantendrá esa tasa estable, algo que bueno, bastante estable, pero han matizado que no, o sea, que ahí tienen picos de, o sea, bajadas, ¿no? Y que por otra parte también plantean la posibilidad de que sea el usuario el que establezca el ratio de frames, ya que hay gente que prefiere velocidades más bajas por cuestión de mareos o simplemente para quitarle realismo a los gráficos.
En Naughty Dog podrá escapar los frames. Va a correr a 60 FPS, pero si tú quieres puede escapar hasta 30.
Sí, exacto. Eso es
algo que se agradece mucho.
Eso es lo que estaban diciendo, que a pesar de que quieren mantener esa tasa constante, el usuario va a poder modificarlo. Y de hecho, lo que yo iba a decir antes, que me lo iba a guardar para ahora, es que de hecho hay muchos jugadores, ¿no?, que a veces dicen que pierde encanto tanta resolución, porque a veces se ve tan realista que ya pierde un poco el tono ese cinematográfico de algunos juegos. Yo la verdad es que, como también a los juegos que juego son de acción, donde requieres así mucha resolución, pues oye, a mí los 60 frames me vienen estupendos. Pero es verdad que a lo mejor un The Last of Us así tan bien, bien, bien definido, igual pierde un poquito de magia, ¿no? ¿O qué pensáis vosotros que lo habéis visto?
Yo pienso que no pierde magia. Quiero decir que, a mí, para empezar, lo de que alguien se pueda marear por tener una tasa de imágenes por segundo de 60 me parece una chorrada. Y segundo, o sea, yo cuanto más definido se vea el juego, mejor. Que es que, a ver, hay que diferenciar entre gráficos, ¿vale?, y resolución, porque un juego puede tener los gráficos que sea, pero luego tener una resolución que te esté dando claridad, ¿vale? O sea, por ejemplo, te pongo el caso de lo de los 720 de antes en Play 3, que es que cuanta menos resolución tengas, lo vas a ver peor, en el sentido de imagínate que eres una persona miope sin gafas, por así decirlo.
No, pero no se refieren tanto a la resolución, sino a los frames, al ratio, a los 60, que es que hay una polémica ahí bastante grande.
No, a mí me parece una tontería como una casa.
No, te explico. Es que en juegos como The Order, ¿cómo es The Order?
1883.
Ese juego, por ejemplo... No sé. Sí, es algo así.
¿81? No sé, igual.
La década de los 80 del siglo XIX. Ese juego, por ejemplo, una de las polémicas que está teniendo es que los desarrolladores dicen que han bajado los frames para mantener ese aire cinematográfico. Y de hecho es que si buscáis en internet, o sea, igual que a ti te parece una chorrada, hay gente que lo ve imprescindible. Que pero, no pase de que
vale,
no pase
pero,
de 30 frames.
Pero que lo hagan como Naughty Dog, el que quiera jugar los 60 frames, exacto, que los haga jugar a 60 frames, y que lo cape a 30 y todos contentos. Y
ahí,
ya
estoy, ahí estoy de acuerdo.
Sí, chicos, pero aquí ha pasado una cosa que es la que ha pasado ya con Ubisoft y la que ha pasado con muchas otras compañías. Y es que la compañía te está intentando engañar y nos está intentando engañar a todos, y yo creo que no hay que ser tontos de creérselo. Lo que pasa es que han hecho The Order 1886, no han llegado a una tasa estable de 60 frames por segundo, y ahora lo quieren adornar diciendo que es que buscan un aspecto más cinematográfico. Pero simplemente lo que pasa es que no han conseguido llegar a los 60 y lo están intentando poner bonito ahora, como no es que Play 4 no pueda, o no es que nosotros no hayamos podido, es que es mejor para vosotros que esté a 30.
Ahí sí que no me meto, yo no sé si ha sido a propósito o no, pero sí que es verdad que no estoy hablando de fanboys, o sea, es gente que dice que ellos pierden ese toque cinematográfico en algunos juegos.
Claro, pero es que yo...
Que por eso no funcionan, por ejemplo, las películas en tanta definición. Yo sé de amigos míos que dicen, es que no me gusta porque veo a la gente disfrazada. O sea, no veo trajes, veo gente disfrazada en algunas películas, porque es demasiado real. Pero bueno, es un tema muy polémico este. Esto
sí,
daría para un programa entero.
Pero es que tú también ten en cuenta la polémica que estaba viendo ahora con la nueva generación en general de, joder, es que se supone que esto es nueva generación y ni siquiera las consolas pueden llegar a 1080p y 60 frames por segundo, que pues estaba ahora todo el mundo echándose las manos a la cabeza con eso. Y yo creo que es simplemente otro caso más de fracaso técnico en el que no se puede llegar a los 60, pero esta vez en vez de decir, oye, que va a estar a esto y punto, te dicen, no, es que lo queremos hacer más cinematográfico. Ya. Yo, sinceramente, creo que es por lavarse un poco las manos, pero bueno.
Bueno, yo creo que la clave está en lo que ha dicho Alba, que el usuario podría elegir, o sea, hay que darle la opción de rebajar la tasa de frames y ya está. Si además es un PC, se hace, o sea, que no es tanto problema. Pues nada, vamos a continuar. Ahora sí que te toca a ti, ¿no, Adri?
Sí, perdón.
Ahora sí.
Bueno, pues yo quería venir también con una noticia también referente a todo el tema este técnico y tal que estamos tratando ahora. Y en esta ocasión quería hablar de GeoHot, que si recordáis a aquella gente que estaba un poco puesta en lo que es el tema de la SIM y tal. Se trata del hacker que en su día hizo el jailbreak de iPhone y que más tarde pirateó PlayStation 3, vamos, no es que la piratease, sino que digamos que encontró la vulnerabilidad del sistema operativo de la consola y creó un sistema operativo personalizado que permitía cargar copias de juegos descargados por internet. No, hay que ponerse muy técnico y muy así porque luego la gente se ofende mucho.
No voy a ser que digan que estás fomentando la piratería.
El caso es que el chico este, después de que ya tenía bastante fama, ¿no?, por el mundillo, hablamos de una fama considerable, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los hackers más conocidos, porque es que pirateó dos de los sistemas así como más exitosos que había en el momento, que son iPhone. O sea, iPhone ahora, a día de hoy, el sistema de pirateo que se usa es gracias a él, ¿no? A Geohot. Y con PlayStation 3 lo mismo. Entonces esto le llevó como a bastantes problemas y tal. De hecho, tuvo un juicio con Sony que perdió. Y al final se llegó al acuerdo de que Sony le imponía que no podía volver a trastear con ninguna otra consola, y que en el caso de hacerlo la multa sería de $10,000 por aparato manipulado. Es decir, que pues imagínate, ¿no? Si volviese a sacar otro pirateo de PlayStation 3 o algo, todas las PlayStation 3 que se viesen afectadas indirectamente porque otros usuarios con su método lo han hecho, él debería pagar el pato. El caso, no me enrollo más, que Google ha visto el potencial de este chico y le ha contratado para sacar provecho de él, ¿no? Y ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que si no puedes con ellos, únete a ellos.
Está claro. Muy bien, pues seguimos.
Y me toca a mí. Dragon Age Inquisition es más cosas que se saben, apenas ya queda 3 meses para que salga el juego. Y sabremos si tendrá romances heterosexuales, bisexuales y homosexuales, aunque bueno, esto no es mucha noticia porque es algo que ya sabíamos. Ya que cada uno de estos romances es una historia diferente. Si te lías por un personaje diferente que la futura partida o la anterior, pues será una historia diferente. Así lo ha expresado David Gatler, el responsable principal de la historia, en GamerX2, una importante convención de videojuegos dentro del mundo gay. Sabemos que uno de los magos de Tivinter, además, va a ser gay. Creo que solamente podrá tener romances con hombres. Y no me acuerdo de cuál era el personaje femenino que era lesbiano. Ah, no lo recuerdo, pero también hay uno que solamente es...
Bueno, sabemos si sale Leliana, me parece que salía, pero capítulo...
No, Leliana sale como consejera, no vendrá en tu equipo y no será jugable, uh-huh, en ese sentido. Pero vamos, bueno, hay un montón de personajes nuevos, así que...
De todas formas, lo interesante es que, bueno, lo dicen abiertamente, ¿no? Que Dragon Age va a ser así, y además que la historia es diferente en cada uno de los...
Eso es lo que mola. Bueno, en Dragon Age 1 también era un poquito así, pero lo que mola de Dragon Age... Es eso, que aparte de poder hacer lo que te dé la gana en ese sentido, encima te da una experiencia diferente cada vez que eliges una decisión, ¿sabes?
Uh-huh. De hecho, cuando estaba haciendo el guión y esta noticia, luego me ha salido otra como recomendada. Sabéis que a veces van por temas, ¿no? Que hay un juego, o que van a sacar un juego, donde tú puedes diseñar una cabalgata del orgullo gay. Que me ha hecho mucha gracia porque... A ver, es un juego pues destinado...
Orgullo Gay Tycoon.
Sí, es algo así, es que no me acuerdo. Además es de una compañía así importante. Pero me ha hecho mucha gracia porque... bueno, realmente es eso, como un Tycoon de estos, pero del orgullo gay, ¿no? Que dices, bueno, está guay, ¿no? O sea, no
sé. Orgullo Gay Simulator.
Sí, sí. Me ha hecho mucha gracia. Y lo que pasa es que, bueno, teníamos ya bastante noticias y no la he querido incluir.
Oye, pues le echaba un ojo. Tiene que estar chulo el diseño y todo eso. Tiene que ser una cosa divertida.
Pero me ha hecho gracia porque digo... Joder, tío, o sea, pasamos de un extremo, o sea, de no querer que en el... ¿Cómo es? ¿El Tamagotchi?
Tomodachi.
Tomodachi, ese, que no podía haber relaciones, a luego hacer una cabalgata del orgullo gay. Joder, me ha hecho mucha gracia. Bueno, pues voy a seguir yo. Se ha encontrado un mensaje oculto en el juego Dungeon Keeper de 1997. Los chicos de GOG, la editora esta, que es de CD Projekt Red, los mismos del juego de Witcher... han encontrado un texto en el código fuente, ¿no? Lo estaban recompilando para sacarlo de nuevo y han encontrado un texto que nadie sabía nada de él. El texto dice lo siguiente: miro alrededor de la oficina y veo las caras cansadas del Keeper Team. Tras 16 horas al día, 7 días a la semana, durante 5 meses, puedo decir que el juego se ha escrito con pasión. Estoy orgulloso de haber formado parte de ello. No espero que te guste, espero que seas consciente del montón de trabajo que hay detrás de él. Y resulta que este mensaje, oculto así en el código, estaba firmado por John T. Barnes, uno de los actuales desarrolladores de Destiny. Y bueno, pues los medios especializados, cuando salió la noticia del mensaje, se pusieron en contacto con él y ha confirmado que es verdad, que él hizo el mensaje y que es cierto, que no es ninguna leyenda urbana. 17 años después, pues mira, algunos juegos siguen dando calor.
Sorprendiéndonos.
Sí, sí.
Bueno, pues para cerrar, vamos a hacer un anuncio referente a algo más cercano, ¿no? Y en esta ocasión nos ocupa Hearthstone, que el día de mañana estrena su expansión, si podemos llamarlo así, que se llama La Maldición de Naxxramas. Se introduce por primera vez en el juego el modo para un solo jugador. Se prescinde del PvP, ¿no?, para centrarse en el PvE. Y también recibiremos nuevas cartas completando los retos que nos propone esta campaña, ¿no? Además de las cartas nuevas, que han traído bastante polémica, ¿no?, porque la gente todavía no sabe muy bien los usos que se les pueden dar y tal, hasta que avance un poco el metajuego, vamos a recibir también un dorso exclusivo si completamos lo que es toda la expansión en el modo heroico. Os explico, la expansión está dividida en cuatro alas y cada ala se abrirá una semana, es decir, estará disponible para jugarla durante una semana. Así irá rotando, semana tras semana. Nosotros, para poder jugar en cada ala, deberemos antes desbloquearla con dinero del juego. Y, simplemente por hacer último apunte, la primera ala va a ser gratuita para todo el mundo, para que todo Cristo pueda probarla y decidir si le gusta. Así que ahí queda. Yo tengo unas ganas tremendas de que llegue mañana y darle bien a las cartas.
Me ha gustado eso de el día de mañana. Sonaba a... Bueno, dentro de, en el futuro. No, pero te referías a mañana concretamente.
Sí.
Muy bien, creo que no tenemos hoy mensajes de Facebook, ¿no? ¿Tenemos a nuestros oyentes dormidos o en la playa?
No, están de vacaciones. Jorge, el sol, chibiribirim, pum, pum, pum.
Jorge nos ha mandado la música, pero bueno, está hoy calladico. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy es también un poco curioso. Vamos a hablar de los juegos que menos nos han gustado. Y para ello vamos a empezar, o sea, vamos a oír la banda sonora del Homefront. Cuéntame, Alba, ¿por qué no te gusta este juego?
Porque la jugabilidad es horrible. Es horrible, es horrible. Siempre defenderé este juego por su, para mí, maravilloso argumento, pero me parece un juego pésimo. Pésimo, como shooter, como todo. Es horrible este juego.
No te preocupes, que probablemente no tengas que sufrir el 2.
No, sí, quiero jugarlo.
La cosa está complicada.
Sí, Crytek, tengo mucha fe en Crytek y quiero que... Quiero que lo desarrollen y que sigan adelante y que no lo cancelen. La verdad es que tiene muy buena pinta. Pero mira, a mí uno me parece un juego pésimo, pésimo.
¿Llegaste a acabarlo o tiraste el mando a la pantalla?
Coño, voy a terminar. Estaba con Adri, lo alquilamos un día. En plan, venga, vamos a alquilar este juego que parece que el argumento está guapo, tal. Y
me lo compré.
Es verdad, te lo compré. Pero no, pero porque costaba 7 a 9 euros.
Sí, estaba muy barato.
¿Sabes?
Sí, estaba nuevo a 9,99.
Estaba baratísimo, estaba tira de precio. ¿Por qué? Porque había sido un fracaso total. Y nos pusimos a jugarlo y además era absurdamente difícil. O sea,
sí.
Es que era difícil, era horrible, los controles... ¡Ay, de verdad! Cada vez que
pero, pensé... de todas maneras, por hacerte un apunte rápido, has dicho que el argumento era bueno, pero es que yo creo que ni siquiera el argumento era bueno. Yo creo que lo que era bueno era la idea, ¿no? Pero tampoco se llevó bien a nivel de hacerlo un argumento interesante. Y además de que el juego era difícil, ¿no? Era la jugabilidad era muy asquerosa y tal, pues creo que tampoco era interesante, ¿no? No supieron llevar bien dentro de las posibilidades que te ofrece... Eso, pues...
Hombre, no, lo que quiero decir es que ya con la intro te provocaba mucho hype, porque la intro estaba muy currada, ¿sabes? Y te situaban en un contexto
sí.
histórico muy interesante. Pero
sí,
luego
sí, sí.
luego fue todo... Los 5 primeros minutos yo creo que es lo mejor del juego, ya lo puedes quitar y volver a vender.
Qué lástima, ¿eh? Que un buen argumento y tal, luego queda así empañado por una cosa así.
Sí, sí.
Bueno, enviadnos, si nos estáis escuchando, aunque ya he dicho antes que creo que estáis más bien en la playa, lo cual, pues, yo os felicito por ello. Enviadnos también vuestros juegos, ¿eh? Si tenéis algún juego así, que lo habéis intentado pero que no, que era muy malo o que tenéis mal recuerdo, pues nos lo contáis también. Adri, a ver, háblame. ¿Cuál es tu juego?
Yo me he hecho una pequeña lista, pero quería empezar con Matrix de Path of Neo.
Ah, pues mira que a mí me llamaba la atención ese juego.
A ver, es un juego que tiene su base de fans, o sea, yo no te voy a decir que no. Lo que pasa es que a mí personalmente me parece terrible. Es un juego que salió en PlayStation 2, un tiempo después de la película, creo que fue después de la segunda, de Matrix, si no recuerdo mal. De hecho, sí, tiene que ser después de la segunda porque...
No, después de la segunda es el Enter the Matrix. Ese salió después ya de la tercera, ¿eh?
Vale,
no, espera.
Puede ser, porque yo recuerdo la escena en la que está Neo peleando con 20.000 agentes Smith. Y recuerdo que esa escena salió en el juego, con lo cual...
¿Esa no es la 2?
Sí, por eso he dicho en un principio que creía que era después de la segunda. O sea, como mínimo tiene que haber sido después de la segunda.
Sí, ahora mismo no recuerdo el orden cronológico.
Madre
pero
mía, tengo que
pero
volver a verlas.
Sí. Es posterior al otro, al Enter the Matrix, que yo lo jugué,
sí,
y a mí no me disgustó. Aunque no me
acordaos que estaba este Matrix, Path of Neo, ¿no? Que, pues como el nombre indica, pues manejabas a Neo, y en el Enter the Matrix manejabas a otros dos tíos, ¿no? Había un asiático y una negra.
Sí, a Niobe y al chico que no me acuerdo.
Ahí está, sí. No me acuerdo de los nombres. Y a mí el Enter the Matrix me moló bastante, pero en cambio este Matrix Path of Neo me pareció terrible. De hecho, se había puesto ahí en el guión un vídeo, ¿no? Por si queríais verlo antes de que empezásemos y tal, porque a mí me parece muy gracioso, ¿no? Para empezar, empiezas con la escena, una de las primeras escenas de la película, de la primera. ¿Recordáis cuando llega el agente Smith que está buscando a Neo, que todavía Neo no sabe nada, está en el mundo este supuestamente ficticio, las oficinas y tal? Y le dice Morfeo por el teléfono, oye, que te tienes que salir por el exterior del edificio. ¿Os acordáis?
Sí.
Pues a mí me hace gracia cómo está representado en el juego, ¿no? Porque para empezar, el juego no tiene cinemáticas, son escenas de la película. Es como lo más vago posible, ¿no?
Yo, corta, pega, mete ahí eso.
Claro, en vez de vamos a currarnos una cinemática en 3D y tal, ¿no? Vamos a coger la escena de la película, cortamos, pegamos y lo metemos en el juego. Y ya tenemos ahí cinemática para introducir esto. Y de hecho, yo, por ejemplo, me hizo especial gracia este primer nivel, ¿no? En el que tienes que estar escondiéndote de los agentes y de los policías por toda la oficina, pero claro, vas andando en cuclillas. Entonces vas con una postura súper ridícula, como de cangrejo, con el móvil a la oreja, en una especie de nivel de sigilo y tal, y no sé, tío, yo tengo eso grabado a fuego y es que me parece terrible. O sea, para empezar, lo que era el tema de gráficos, que yo creo que era una completa injusticia para lo que podía conseguir PlayStation 2. El control me parecía malísimo también y bueno, definitivamente un despropósito.
Bueno, la gran pregunta, ¿te lo acabaste?
No,
tampoco, ¿no?
¿Tú te has acabado alguno de los juegos que has puesto?
Yo sí, yo uno.
Joder, que
venga, yo voy a empezar por ese.
Que dos...
iba a empezar por otro, pero voy a empezar por ese. Bueno, el primero que yo he escogido es el Laser Sweet Larry, el Magna Cum Laude. Que de hecho nos reíamos antes Adri y yo porque me he dado cuenta haciendo el programa que el título pues tiene también connotación sexual,
sí,
que no había pillado.
Lo he leído y he dicho, hostia.
El cam, ¿no? El cum,
sí,
ese. Bueno.
Eso, bueno. No vamos a explicarlo.
No hace falta explicarlo, búscalo en internet. Bueno, yo había jugado a Larry 1 y 2 y me pareció un juego gracioso, cachondete, era una aventura gráfica de las clásicas, ¿no? Y bueno, le perdí la pista también al Larry. Además, tenéis que entender que bueno, uno es adolescente y cuando encuentra un juego donde pues puede haber algo de tema picante...
No te justifiques porque estés aquí, porque te estoy viendo venir.
Yo lo entiendo, yo
te
lo entiendo.
Te estoy viendo venir.
Pues bueno, le llamaba a uno la atención, vale. El caso
la
es
comidilla
que...
con los colegas. ¿Has visto este juego? Tal,
exacto,
que son tetas, no sé.
Exacto, sí. Que bueno, que en los primeros Larry podéis imaginarlo, que no se veía nada y todo era pixelado, pero bueno, la
imaginación
estaba...
jugaba.
Exacto,
al resto,
tú
no
sabes la imaginación que tiene un adolescente. Bueno, pues el Magna Cum Laude este pues salió a los años y no sé dónde me lo regalaron, o sea, no me lo regalaron como regalo, sino que lo regalaban en algún lado y tal. Y digo, venga, pues voy a jugarlo a ver qué tal es. Y es que le habían dado tal vuelta al tema de Larry, que Larry era un perdedor, un tal, no sé qué. Que ahora era su sobrino, que estaba en la universidad, y todo eran chistes de pedos, de eructos, de...
A lo fácil, ¿no?
Sí. La temática era parecida, pero luego las mecánicas de juego... O sea, siempre hacías como minijuegos, ¿no? Antes Larry lo que hacía era la aventura gráfica típica, de diálogo, de darle cosas a la persona, que te diera que no sé qué, que conseguías tal. Aquí era jueguecillos, ¿no? Como de emborracharse y tal. Y siempre al final pues pasaba lo mismo, el Larry pues no conseguía, o sea, el sobrino de Larry no conseguía a la chica hasta el final, ¿no? Pero es que era tan ridículo...
¡Spoiler!
Bueno, eso, en un juego de Larry eso se sabe.
Es broma.
Además, tenía que demostrar que había jugado el juego completo. Empezó por ahí. Pero es que hasta los juegos eran ridículos, se repetían un montón, eran siempre el mismo juego. Muy mal, y las animaciones muy feas, o sea, muy cutrecillo todo, muy muy casposillo. Pero bueno, es un juego de humor que bueno, lo ves y te ríes. La verdad es que te puedes reír, o sea, es hasta aceptable. Pero como juego, malillo, malillo. Y nada, esta era mi aportación. Alba, cuéntanos otra.
Bueno, pues me acuerdo de bueno, nuestro amigo Eric, que ha estado aquí varias veces, cuando salió el Alien Colonial Marine.
Ah, sí, sí. Lo he oído ya hasta yo esa historia.
Que hubo un mogollón de bombo. Bueno, y él estaba súper cabreado porque es súper fan de Alien. Total, que vamos, horrible. Y un día voy a casa de mi hermano y me encuentro que está jugando el Alien Colonial Marine. Digo, bueno, voy a jugar a este juego que todo el mundo está hablando súper mal de él y tal. Y estaba por la mitad del juego, no iba muy adelantada. Y vaya juego más malo. Malísimo también, ¿eh? O sea, tanto...
O sea ya no sin ser tan fan,
El Alien Colonial Marines, los anteriores, tenían un puntillo de tensión, porque aunque es un shooter y tal, y eres un soldado y vas con tu arma, vas con un radar y el radar te va diciendo por sonidos si no estás solo, si estás solo, ¿sabes? Si hay algún bicho por ahí. Entonces era un punto a favor que le daba al juego, porque había mucha tensión. A lo mejor tú estabas en una cueva o estabas en una nave abandonada o algo así, y de pronto empezabas a escuchar el radar, pero no veías nada, pero escuchabas el radar y decías, hostia.
No, pero eso en principio es bueno, ¿no?
Los anteriores.
Ah, vale, sí, perdona, me había perdido el hilo, sí.
De hecho, mi otro hermano, que jugaba mucho ese juego, que le encantaba, porque la franquicia de Alien, a él le vuelve loco, era de los de apagar la consola, sacar el juego y me voy a poner a jugar a otra cosa.
Y ponerte a llorar.
Y mi hermano tiene 30 años ya, o sea, ojo, cuidado, ¿sabes? Y empecé a jugar y vamos, era un shooter normal y corriente, los aliens horribles, súper mal hechos, pero fatal, la jugabilidad también, era todo muy ortopédico, los gráficos fatal, no
pero
sé.
Ni siquiera en multiplayer era divertido.
Estábamos jugando la campaña realmente, entonces no probé el multiplayer, pero vamos, la campaña en cuanto a gráficos, jugabilidad y tal, no me extraña que se haya llevado tantos palos como se ha llevado, porque vamos, vaya cagada de juego. Y más con una franquicia como esa, que tiene un montón de seguidores, y si lo haces mal te van a crucificar toda la vida.
Ahora todavía tiene una oportunidad.
Sí, bueno, el Alien Isolation, que lo hace otro estudio, tiene una pinta...
No, que no tiene nada que ver con este tampoco.
Tiene una pinta brutal. Además me mola un montón que haya un DLC con Sigourney Weaver de protagonista, con la teniente
Ripley.
Sí, la original.
Bueno, Adri, cuéntanos, siguiente peor juego al que has jugado.
Este yo no creo que lo conozca mucha gente, pero a mí me da el juego en el alma.
Si es el título que estoy leyendo, vamos a ver que ya por el título...
No es.
No,
se llama Bikini Karate Babes 2.
¡Oh, chaval! No lo has puesto en la lista, nos lo has liado.
Eso te iba a decir, nos lo has colado, ¿eh?
Vaya tela, chaval.
Pero a ver si lo entiendo. Bikini Karate...
Babes.
O sea, Ya, por eso
babes,
digo,
babes.
Tiene que ser espectacular ese juego.
No te haces una idea, Felipe, no te haces una idea.
Fue GOTY el año pasado.
Increíble, madre de Dios, el amor hermoso, ya verás. Adelante.
¿Qué tiene bueno, malo? Cuéntanos.
Ya la premisa del título, ¿no? Pues ya te promete un desastre completo. Imaginaos, ¿no? Pues yo te vendo el juego como que son tías en bikini dándose de leches. Pues no te puedes esperar mucho. Y efectivamente, pues nada, yo el juego sí que estuve jugando un tiempo y tal, nada, para probarlo, me voy a hacer un poco la coña. Y... ¿Hola?
Sí, sigue.
Ah, perdón. Y bueno, lo curioso que tiene el juego es que no usa modelos en 3D, ¿vale? Simplemente lo que se hace es que a la hora de desarrollar el título, pues se coge, se dice a las chicas en cuestión que se tengan ahí en nóminas, oye, poneros en bikini, ¿vale? Y os vamos a grabar haciendo los movimientos que va a tener el juego. Es decir, por ejemplo, tú... Jennifer, realiza un puñetazo, ¿no? Y pues Jennifer va, realiza un puñetazo delante de la cámara, la graban, y luego lo que hacen es que eso lo implementan en el juego y le ponen la animación de puñetazo. Es decir, cada vez que pulsas el botón de puñetazo ves, digamos, el pequeño vídeo, ¿no?, de la chica pegando un puñetazo, y así es como sí. Se pelean. O sea, son
Es como el primer Mortal Kombat, ese estilo de gráficos, pero en plan vídeo. No sé, es muy fácil de, es muy difícil explicarlo, ¿sabes?
Sí.
Imagínate que coges la imagen de vídeo, recortas la figura de la persona haciendo el movimiento, ¿vale? Y la pones ahí asignada a un botón, que cuando tú lo pulsas, ¿vale? Pues se reproduce el vídeo en el que está pegando un puñetazo. Pues así se desarrolla el juego, ¿no? Imagínate. Los gráficos, pues, o sea, los gráficos de los fondos, pues tres cuartos de lo mismo. Imagínate lo que tiene que ser eso. Eso por lo menos estaba en 3D, cuidado. Pero vamos, yo que sé, luego podías desbloquear extras, ¿no? Que además era muy curioso, porque los extras era que si tú te esforzabas en el juego, ¿no? Y lo hacías bien y mostrabas una auténtica devoción por Bikini Karate Babes, pues los desarrolladores te premiaban.
Espera, Adri, no era Bikini Karate Babes, era Bikini Karate Babes 2.
Perdón, no, segunda parte.
O sea, es que hay una primera parte por ahí, ¿sabes?
Sí,
muy fuerte.
Yo creo que solo hicieron uno y le pusieron el 2 como para darse credibilidad ellos mismos.
Para que no, para decir, no, este juego es bueno, si es la segunda parte ya del exitoso.
Exactamente. Bueno, pues lo que decía, que los desarrolladores te premiaban, además, que si lo hacías bien en el juego, ¿vale? Y ibas superando los niveles, pues ibas desbloqueando una serie de extras, que muchas veces eran los extras, por ejemplo, ver fotos del rodaje, ¿no? Entonces veías ahí a las tías en bikini con las colchonetas y tal, y el equipo ahí partiéndose el culo y todos de fiesta y eso, y pues tú tenías ese aliciente, ¿no? Para jugar al juego, ver las fotos de los tíos haciendo el capullo en el rodaje, ¿no? Además era súper curioso porque algunas animaciones, aparte de lo cutre que supone no grabarlo en vídeo y ponerlo en el juego, estaban mal hechas, en el sentido de que recuerdo una de las llaves, ¿vale? Que había una chica que cogía otra
¿Bikini?
Y la llave era que la ponía de rodillas y le empezaba a dar cachetes en el culo. ¿Vale? Entonces, ese personaje en concreto tenía esa llave con todas las chicas. Y molaba porque, claro, cada chica reaccionaba de forma diferente, ¿no?
Sí.
Y en concreto me acuerdo una que, así como muy muy exuberante, ¿no? Así una chica
exuberante.
Una chica así de color, ¿no? Con un pandero enorme y tal. Y la llave esta de la otra luchadora que le empieza a dar en el culo es descarado, tío, porque esta se empieza, la negra se empieza a partir el culo de una forma terrible, o sea, se está riendo muchísimo y eso en vez de cortarlo y decidir repetirlo o algo, lo meten como una llave más del juego. Entonces tú las ves que están luchando a muerte y tal, pero en el momento de la llave, ella se está pegando una carcajada que te no sé. Es difícil de explicar con palabras, tío, hay que verlo.
¿De cuándo es el juego?
Luego ponemos el juego.
Sí, claro.
Luego
claro.
Ponemos el juego.
Luego ponemos los vídeos.
Sí, sí.
¿De cuándo es este juego?
No lo sé. O sea, yo te digo que lo jugué hace, no sé, 2 años o así.
O sea, que no es del 96.
No, es de ahora.
Curioso. Bueno, Jorge Moreno nos dice que el peor juego que ha jugado se llama Capitán América Super Soldado. Dice, realmente demasiado simple. No lo conozco yo, Jorge, pero te creo. Bueno, pues...
Bueno, el juego, para quien quiera buscarlo por YouTube, se llama Bikini Karate Babes 2 Warriors of Elysia.
Toma ya.
Tiene este subtítulo.
Sí.
Y...
japonés, ¿no? ¿Tiene
no, es americano.
Mira, hubiera dicho que era japonés.
Es americano. Ay, me acuerdo, ¿te acuerdas en la página web que había una tienda que podías comprar objetos
y
merchandising?
Tazas y cosas.
Pero
así merchandising, ¿sabes?
A un precio desorbitado, ¿sabes?
Sí. Estos decían, a ver, tías en bikini nos vamos a forrar. O sea,
sí.
Es que tiene todos los ingredientes del éxito.
Tenía, por ejemplo, me acuerdo en el merchandising de la tienda que estaba la típica taza, pero la que tú llevas para poner la foto de, yo qué sé, de tu hermana, ¡pum! Para la mejor hermana del mundo, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero?
Acabo de buscar en Wikipedia y la secuela, ¿no? El Bikini Karate Babes 2, Warriors of Elysia, fue lanzado el 21 de junio de 2011.
O sea, que hace 2 días.
Sí.
Dime, la
mucha
taza.
Mucha tela.
Estabas comentando la taza.
Sí, que la taza además no era así como un diseño trabajado ni nada, que era como digo, si llevas una taza, ¿no? A que le impriman pues una foto de familia y tienes ahí pues la foto de algún familiar tuyo. ¿Os suena eso?
Sí.
Vale, pues era exactamente lo mismo, lo que pasa es que te la vendían pues yo que sé, por 40 euros o algo así, lo que pasa es que claro, tú tenías tu taza de Bikini Karate Babes 2, ¿no?
Sí, es que he dicho antes lo de japonés porque sé que había muchos juegos de voleibol, de chicas en bikini, de no sé qué, de chicas en bikini, todo al final era de chicas en bikini.
Sí, claro, pero ahí por lo menos las modelaban y las animaban, ¿sabes?
Entiendo, sí. Bueno, pues yo he cogido otro juego un poco así también guarrete, que es el Singles, que es otro juego que lo intenté de verdad y es que me pareció malísimo. Sé que hay un single 2 y que además hay bastante comunidad de gente, pero...
Que están haciendo una versión para teléfonos móviles, chavales.
No, no, sí, el juego tuvo mucho éxito, ¿eh? El juego tuvo mucho éxito. Lo que pasa es que el juego es malillo. O sea, además, que es que tú... ¿Veis vosotros? Si veis el a ver si lo digo. El interfaz es el mismo de los Sims. El mismo. O sea, exactamente. Y dices, bueno, ¿qué originalidad tiene esto? La única originalidad que tenía respecto a los Sims era que en teoría se podían acostar. Y yo no lo conseguí. Pero es que luego ves por ahí gameplays y todo el mundo consigue que todos ahí estén yaciendo juntos. Y yo no hubo forma de conseguirlo. O sea, no hubo forma. Y al final me aburrí, tío. O sea, ya digo, es que yo decía, le quitas lo bueno de los Sims, que es pues toda la vida diaria, y lo dedicas solamente a intentar ligar, que es lo que le falta a los Sims. Pero como es tan difícil, o es que yo soy muy inútil, yo qué sé, no sé, me aburrió un montón, tío. Al final, ya te digo, jugué una partida y este no me lo terminé, ¿no?
Menos mal.
Bueno, ha habido segunda parte, ¿eh? O sea, ya te digo que de éxito habrá tenido.
Pues bueno, otro de los juegos que yo recuerdo bastante mal fue el Golden Axe, pero para Xbox 360. Me acuerdo que esto ya lo he comentado alguna vez. Le compré la Xbox a Adri, la primera que tuvo. Y vino a mi casa por ella. Y mi televisión, no sé por qué, no soportaba los juegos a 60 MHz. Y el único a 50 MHz que teníamos era el Golden Axe, que tiene ya más años que Carracuca.
¿Pero el Golden Axe era antiguo?
No,
o
el de la versión? Xbox de 360.
Ah, claro.
El de
sí,
Xbox
sí.
360.
Sí, sí, sí.
Y bueno, nos pusimos a jugar. Y es que era muy malo. Era muy malo que pagara un padre ese juego también.
O sea, no teníais más opciones de juegos y os ponéis a jugar. O sea, quiero decir, ya te conformabas con lo que fuera.
No,
y
es
aún
que,
así...
a ver, no, era la primera consola que le regalé a Adri. Entonces,
claro,
para probarla,
ya.
Pusimos ese juego que era el único que funcionaba en
mi. Sí, por eso digo que estás un poco ya resignada y dices, venga, pues vamos a jugar a este. Da igual, vamos a pasarlo bien, venga. Y aún así, era malo.
Es que era muy malo, era súper simple. Los controles también eran súper ortopédicos, era súper repetitivo.
Yo vi eso y dije, madre mía, lo que me ha regalado Albo, esta
Muchas
consola,
gracias.
Vaya juegos tiene.
Capullo.
Como ciertos así...
Sí, sí, digo, madre mía,
no
vaya
mal que regalada.
Y en ese plan, o sea, a lo mejor los más puritanos me crucifican por esto, pero me pareció una versión horrible y
no,
pésima.
A lo mejor
no,
los más puritanos...
El clásico es buenísimo y el nuevo es malísimo.
Exacto,
o sea,
a lo mejor los más puritanos también están enfadados.
Horrible, horrible. Un juego pésimo, pues eso. Gráficamente bastante que desear. Muy sencillo, muy simple, muy llano, repetitivo, aburrido y con controles horribles también. No, o sea, no te invitaba
tampoco
a seguir jugando.
Tampoco lo pasasteis, ¿no?
Que va. Jugamos un rato y ya está. No te invitaba a seguir jugando, es decir, quiero saber lo que pasa en esto. Es que era todo lo mismo todo el rato, no sé, era muy aburrido.
Bueno. Venga, Adri, otro.
Yo quería también hacer mención a otro de estos juegos que son anecdóticos por lo malos que son, que es Plumbers Don't Wear Ties.
Ese es el que yo te decía antes, digo, por el título, tradúcelo si quieres para...
Los fontaneros no llevan corbata.
Apasionante, un título que dices, vamos, yo me tengo que comprar ese juego.
Sí, o sea, yo la verdad es que lo estaba buscando para comprármelo, pero simplemente, ya te digo, por lo anecdótico de lo malo que es, pero no he podido. Técnicamente con este juego he hecho un poco de trampa, ¿vale? Porque no es uno de los juegos que yo haya jugado, como acabo de decir, pero sí que tuve una temporada en la que me obsesioné un poco, ¿no? Y estaba buscando vídeos todo el rato, imágenes, me quería como informar mucho. Porque a mí me parecía como totalmente inconcebible que se hiciese un juego así. El juego básicamente... Uf, ¿cómo explicarlo? A ver, está hecho simplemente con escenas de vídeo, ¿vale? Es lo más cercano en videojuego a lo que podría ser el típico libro de... ¿Tú decides la historia?
Sí, 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 lo recuerdo.
Estos libros de para que pase esto, vea la página tal, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues simplemente era una historia, imaginaos una historia de serie B total. Es que, Alba, a ver si me puedes ayudar un poco, porque creo que era
yo no lo recuerdo casi, madre mía.
A ver, era de un tío, ¿vale? Que iba a conocer a una chica, se enrollaban en la casa de esta.
¿No,
y
era,
luego,
no era su mujer o algo así?
Creo que no, porque ella era un ligue que tenía, ¿vale? y cuando iba a visitarla o algo así, resulta que la secuestraban. Y bueno, ya a raíz del secuestro pues pasaban todo tipo de cosas, o sea, no sé, creo que ha aparecido una banda de ninjas ahí trajeados, todo.
No me acuerdo, el nombre y lo que es la esencia del juego se me quedó grabado en la mente, pero no me acuerdo para nada de qué iba el juego. Es que era un juego, no sé.
Es que además la historia iba variando dependiendo de las decisiones, entonces, bueno. Entonces lo que os digo, pues era simplemente pues vídeos, ¿no? Y dependiendo de lo que tú eligieses, o sea, para que os hagáis una idea, a día de hoy sería lo más cercano a ir navegando por el menú de un DVD, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Lo que es la jugabilidad. Y bueno, pues también le caracterizaba mucho pues que lo que era todo el tema de la interfaz y tal estaba hecha con Paint, tal cual, y el juego en sí parecía una presentación de PowerPoint de estas cutres y mal hechas.
¿Y el título pues que así venía? O sea, ¿por qué ese título?
No lo sé, no tengo ni idea.
No encontraste ninguna corbata, ¿no?
Creo que era porque en principio el chico ligaba
con la chica porque iba a arreglarle la cañería.
Ya, espera, que ya lo hemos arreglado, ¿sabes? O sea que, bueno, en fin. Vale, entiendo. Vamos, que tampoco os lo pasasteis, ¿no? Este juego.
No, ya te digo, yo quiero hacerme con él y incluso pasármelo, pero no sé, si alguien sabe el medio de hacerme con él, pues se lo agradecería encantado, porque es que me parece un objeto de coleccionista, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pues yo voy a decir otro del que hablé en su momento, que lo probé porque estaba gratis en Steam, y tal y como lo probé, lo borré y además no pienso volver a tenerlo nunca más. Es el Dino D-Day, o sea, era algo así como el desembarco en Normandía con dinosaurios, con lo cual tú tenías que luchar contra los alemanes y contra los dinosaurios. Pero es que, claro, ya yo no pido tampoco que un juego sea súper realista y tal, sobre todo un juego gratuito, ¿no? Hombre, un Battlefield, pues sí, sí que me gusta que el sonido sea bueno, que los movimientos sean buenos, que las armas estén bien reproducidas. En este no pido eso. Pero es que las armas eran horribles, el sonido era malísimo, los escenarios parecían sacados del Doom 1 o del 2, no sé, o sea, unos escenarios de hace 20 años, y encima estaban los dinosaurios. O sea, yo no entendía la mecánica. Yo digo, ¿contra quién tengo que ir? ¿Contra los dinosaurios, contra los nazis o contra todos? Y al final dije, ya está, ya me he cansado. O sea, lo probé 10 minutos, además lo probé un poco por decir, venga, voy a probar juegos nuevos para llevar ahí a Game Effect, porque además llevaba tiempo jugando a uno, no me acuerdo ahora cuál era, y digo, venga, por sacar una cosa nueva. Uf, ni 10 minutos, ¿eh? No aguanté 10 minutos. Qué horror de juego. Bueno, si queréis, ¿qué queréis que hagamos? ¿Hacemos otra ronda? Porque nos estamos pasando ya de tiempo, pero bueno, como es nuestro último programa, nos perdonarán.
Yo es que los juegos así malos los entierro en mi mente. Y
a mí me pasa lo mismo.
No hay manera de hacerlos salir. Yo es que sé que he jugado juegos malísimos.
Yo es que cuando es malo
no los recuerdo, macho.
No suelo tampoco darle mucha atención. Y me ha costado. Cuando hemos decidido el tema, digo, hostia, espérate, tengo que pensar.
Sí, sí. Bueno, yo, a ver, me queda uno más por ahí.
Venga,
pero
di uno más y lo dejamos.
Vale. Ya estos no llegan al grado de escándalo, ¿no? Como
te has pasado ese pueblo, Adri, con las secciones.
Y el del bikini que no estaba apuntado en el guión, ahí nos has pillado, ¿eh?
Sí, sí, esa ha sido la sorpresa. No, es que me ha venido a la mente, ¿no? Estábamos haciendo el programa y digo, hostia, ¿cómo le he podido poner esto? Bueno, pues también recuerdo el juego de Dragon Ball Evolution. Si recordáis una película que salió con actores reales sobre Dragon Ball.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis de cómo era la película, no?
No, porque no la vi.
Vale, terrible. Terrible es decir poco. Era, no sé, era ofensiva. Pues bueno, al tiempo salió un videojuego basado en la película y simplemente era, pues, la misma idea que los Dragon Ball Budokai antiguos, ¿vale? Los clásicos, en 2D. Es decir, las llaves eran igual, todo el tipo de movimientos, de combos y demás, era exactamente lo mismo, ¿vale? Era como reciclado del otro juego, pero se sustituían los modelos por los de la película, es decir, por los actores reales, digamos, hechos en 3D, eso sí que hay que concedérselo, y los escenarios mucho más simples. Entonces, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Una versión de Budokai ya, pues bueno, obsoleta, y más cutre en todos los sentidos. Entonces, bueno, no es un juego así que tenga anécdota divertida como los otros, ¿no? Pero sí que lo recuerdo, es como un juego que era terrible, sobre todo después de haber jugado los Budokai originales.
No te lo pasaste tampoco, ¿no?
No, es que juego de lucha tampoco, yo qué sé, tampoco estás ahí por la campaña precisamente y no.
Pues bueno, pues muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro repaso a los peores juegos. Yo creo que deberíamos hacer una segunda parte, pero rebuscando un poquito más porque los hay, seguro que los tenemos. Y nada, mandarnos vosotros si queréis, compartid con nosotros vuestros peores juegos a los que habéis jugado. A ver qué es lo que nos tiene que decir Artegalia.
Artegalia Radio.
Hay otras radios, pero ninguna suena como esta.
Y bueno, ya por último, muy rápidamente, porque tampoco nos queremos enrollar más, vamos a hablar un poquito de los deportes electrónicos. Antes de nada, tengo que reconocer que la semana pasada metí la pata hasta el fondo, y es que dije que el jugador español XPK iba a participar con Fnatic en el torneo de International de Dota 2, y no es verdad. Fnatic participa, pero XPK está en el equipo de League of Legends. Vamos, se me fue la olla totalmente. Yo creo que estaba buscando alguna representación española y dije, Fnatic, está XPK, pero se me fue la olla totalmente. Vamos, que perdón a los fanáticos y a los seguidores del jugador XPK. Rapidísimamente, la semana pasada se celebró la DreamHack Summer 2014 en Valencia.
¿La semana pasada?
El fin de semana pasado.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo pensaba que era el siguiente.
No, fue la semana pasada. Además, estaba yo en Valencia en un certamen de bandas y fui con una amiga a verlo y nos equivocamos de sitio y no vimos nada. Así que...
Hombre.
Sí, fue la semana pasada. De hecho, es que el año pasado sí que tienes razón, que fue más bien tirando hacia finales de julio.
Es que estoy entre la Gamescom, la Comic Con, la no sé qué, la no sé cuántos. Estoy de convenciones y de fechas, he hecho un lío, la verdad.
Ahora que ya eres del gremio de los periodistas...
Calla.
Estás hecha un lío. Bueno, pues en Counter-Strike solo pasaron los equipos españoles Outbreak y Overgaming la fase de grupos. Overgaming es el liderado por Musambani, el veterano jugador de Counter-Strike. Sin embargo, ambos cayeron en octavos. El primer puesto fue para los franceses LDLC. En la competición de LoL, o sea, de League of Legends, hubo más representación española y, de hecho, pues Overgaming se llevó el primer premio, aunque, bueno, fue una competición un poco más light, en la que faltaban bastantes equipos europeos, pero bueno, hay que felicitar a Overgaming porque hay que estar ahí. Y por último, el equipo coreano Sakri, uy, qué difícil, se llevó el primer puesto de la competición de StarCraft 2, donde participaban los equipos españoles Majestic y Vortex. También se ha celebrado la Tenerife LAN Party con un torneo nacional y otro internacional de LoL. El primero se lo llevó el equipo Dragons y el internacional el equipo europeo Reason. En el torneo de FIFA 14 el ganador fue el veterano Ralfifita. Perdona, si nos estás escuchando, es que es muy difícil decir. Y por último, el torneo ya citado de International, el torneo más importante de Dota 2 y con la competición con más premio, con el premio más grande hasta la fecha, ha sido el primer puesto para el equipo coreano Newbie.
6,5 millones de dólares eran.
No ha llegado a tanto, al final han sido 5 con algo.
Da igual.
O sea, el total eran 10 y pico millones, pero el primer premio eran 5 y pico millones de dólares.
Vaya
tirado. Nada, repartir entre 5 chavales. Si es que son millonarios, así.
Un millón a cada uno y nada, a vivir la vida.
Y nada, hasta aquí ha llegado el programa y la temporada. Es nuestro último
pues
programa
sí,
de la temporada.
Sí, nuestro último programa de la temporada porque íbamos a alargarlo hasta final de julio, pero entre unas cosas y otras
nos va a resultar difícil.
Estamos muy liados, ya llega un momento que estamos con varios proyectos a la vez, de tú Felipe que tienes tus movidas, nosotros que tenemos las nuestras, y va a ser un poco difícil. Entonces hemos decidido acortar la temporada un poquito, pero bueno, os iremos informando. Estamos en
Facebook.
Pero
acabamos con un número redondo, el 40.
Sí, es verdad.
El programa 40.
De todas formas, eso, estamos en Facebook, para lo que queráis, estaremos mirando las redes sociales, informándoos de la Gamescom, que la semana que el mes que viene estará en Colonia, se celebrará y seguramente haya algunos anuncios importantes, así que os iremos informando a través de Twitter y de Facebook, vamos, que no vamos a estar desenchufados del todo.
Sí, además noticias, comentarios, todo.
Exactamente,
lo
y lo vamos a estar leyendo todos los días, así que si queréis dejarnos algún comentario, algún email, lo que sea, vamos a leerlo y vamos a escucharos.
Pues sí, Adri, ¿algo que decir? ¿Tus últimas palabras de la temporada?
Mis últimas palabras, pues nada, que yo me lo he pasado muy bien esta temporada y que estoy seguro de que la próxima va a ser mejor todavía. A ver si solucionamos lo del audio y tal. Y nada, chicos, pues que disfrutemos todos del verano, la gente que nos escucha también y que nos vemos en septiembre.
Pues sí, de verdad, muchas gracias a los que nos escucháis. Esto empezó como una aventura loca de Alba y al final ha acabado, pues oye, en un programa yo creo que bastante decente. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escucháis a lo largo del mundo, que sois muchos. Esperamos que seáis más la temporada que viene y nada, ya os iremos avisando de cuándo volvemos.
Y os prometemos solucionar las cosas.
Sí, de verdad, que no es pasotismo, es que... De hecho, uno de los grandes motivos por los que vamos a hacer cambios es precisamente vuestras quejas sobre el sonido. Gracias por vuestra paciencia, que es infinita, y nada, nos veremos en septiembre. Todavía no hemos decidido cuándo, pero seguramente a mediados de septiembre.
Sí, os iremos informando.
Y nada, terminamos el programa y la temporada con un tema que nos ha mandado, un tema musical que nos ha mandado Jorge Moreno, del juego The Legend of Zelda, el Skyward Sword. Es el tema de arpa, Farores Courage. Thank you.